Buenas noches. Esta noche vamos a terminar Jeremías con capítulos 50, 51 y 52. ¿Cuántos de ustedes disfrutaron esos últimos tres capítulos? Pensaron, esto realmente es bueno. Espero que pase más tiempo, mucho tiempo en esto. Estos son capítulos difíciles. Entonces no hay manera que incluso en el tiempo que tuviéramos que leerlos todos. Pero si lo leyeron, sabrán que es sobre el final de Jeremías. Es el juicio contra los inocentes que vimos la semana pasada. Dios ha dicho a su nación, a la nación de Israel, Judá, realmente. Esto es lo que se le dijo: mira, van a ir en cautiverio. Fue así. Fueron en exilio. Fueron quitados de la tierra prometida. Es una inmensa, una asombrosa, horrible día para Israel. Pero se le advirtió una y otra vez, por años y años. Y finalmente fueron al exilio. Y Dios dijo: bueno, esto es lo que voy a hacer con las naciones que rodeando alrededor, que odian a mi pueblo, porque aquellos que bendicen a Israel van a ser bendecidos, y los que maldicen van a ser maldecidos, maldicen a Israel. Entonces Dios está entregando estas maldiciones. La que no vimos fue la última nación, y esa es Babilonia, la nación que ha llevado a Israel a su propio a cautiverio, que es algo extraño que hacer. No simplemente conquista esta nación, Babilonia no fue así, sino que conquistaron los pueblos y los traían a su tierra, a su reino, fuera de sus lugares, de sus lugares. Cuando hablamos del Imperio Babilónico, bajo, no es el primer rey, sino que el mejor rey, Nabucodonosor. El primer rey fue su papá, llamado Nabopolassar. Estamos hablando del Imperio Neobabilónico, que sería el segundo imperio. El primero no fue tan ciertamente nada como el segundo, pero conquistaron los reinos del Medio Oriente para convertirse en el imperio más grande del mundo, empezando en el 612. De hecho, Nabopolassar, que él era un general en el ejército asirio, y estaba a cargo de esta área llamada Caldea, también conocida como Babilonia, y él se rebeló contra ellos y se volvió su propio general. En el 626, él murió en el 605 y conquistó a Siria en el 612, y Asiria empezó a ser un imperio cada vez más declino, con declino, junto con Egipto. Nabucodonosor II, quien era su hijo, después de que él murió, 605 a 562 a.C., Amel-Marduk, también conocido como Evrodoktak, fue su hijo, que reinó por un par de años. No, no sé cuál es la diferencia, aparte de la, porque hay un juego de palabras en inglés con malvado, Evil. Pero en este era Nergal-Sar, también conocido en la Biblia como Nergal-Sar-Eser. Ustedes lo leen todo el tiempo en la Biblia, ¿verdad? Todos ustedes conocen sobre él. Ustedes querían llamar a vuestro hijo así, ¿verdad? Y después Labashi-Marduk, él reinó tal vez un par de días, y después el último rey fue Nabonido. Pero este es el imperio neobabilónico. Este es el imperio que conquistó Israel y gobernó el mundo por como 80 o 90 años. Ni tan siquiera llegaron a un reino de 100 años, pero eran poderosos. De hecho, si ponen uno de los grandes reyes del pasado, ¿cuál es uno de los antiguos reyes que mencionarías? David en Israel, seguramente. ¿Quién más? En historia antigua, no tiene que ser la Biblia necesariamente. Alejandro sería uno. Alejandro el Grande, Napoleón. Pero Nabucodonosor estaría entre los más grandes generales, reyes malvados. Pudiera haber sido uno convertido al judaísmo. Vamos a leer al respecto de él cuando lleguemos a Daniel, a la profecía de Daniel. Especialmente el capítulo 4 parece que se vuelve un cristiano. Ciertamente Herodes el Grande sería otro de esos grandes reyes, pero no nieguen a Nabucodonosor, él fue un asombroso rey. Esto se llama el Portón Ishtar, reconstruido, no está en Babilonia en ninguna manera, pero esta nación de Babilonia era una herramienta en las manos de Dios, como todos lo somos. Como Asiria, que conquistó el norte de Israel, que era llamada Israel en 722 a.C., como sierva de Dios, esta nación pagana, Dios llama a Asiria la vara de su ira, donde utiliza esta nación pagana para castigar ese reino del norte llamado Israel, cuando se separaron del sur, Judea. Babilonia igual no era amiga de Dios, solo su herramienta en la mano de Dios para disciplinar a sus pueblos. Entonces Dios usa naciones, típicamente naciones más malvadas que Israel misma, para castigar a su pueblo. Estas naciones adoradoras de ídolos reciben su orden de avanzar de Dios. Y por lo menos se les da la tarea de ir a disciplinar a mi pueblo, dice Dios. Pero son como un león que empieza a saborear sangre. una vez que saborea sangre, va a comer sus propios hijos, incluso. Y estas naciones se fueron demasiado lejos. Aun cuando Dios levantó estas naciones para castigar a su pueblo, se sobrepasaron de eso. Y entonces Dios va, en su planeo, en su plan, lo vamos a leer en este capítulo, Él va a hacer algo al respecto. Y está muy, muy claro al respecto. Muy claro respecto a lo difícil, lo duro que va a ser. El contexto, cuando llegamos al capítulo 51, el misterio de Jeremías duró desde el 13º año de Josías, que es el 627 a.C., hasta al menos 582 a.C. Durante los reinados de Josías, Joacás, que duró 3 meses, Joacín, Joaquín y Sedequías. Entonces ese es el contexto. Estos nombres, si son nuevos a nosotros aquí, estos son nombres que necesitas conocer. Yo lo he repetido cada noche desde enero. Estos reyes, los nombres de estos reyes, para que lo tienes en orden, porque cuando llegamos a Daniel, va a estar el mismo rey, el mismo contexto. En contra del buen juicio de Jeremías, de acuerdo al capítulo 27, 21, 22, Sedequías, el último rey de Israel, intentó rebelarse contra Babilonia en el 594 a.C., en el cuarto año, debo decir, cuando empezó a reinar. Entonces, eso nos lleva mucho antes del exilio. Sedequías iba a rebelarse. Cuando los babilonios lo superaron la rebelión, ordenaron a Sedequías regresa a Babilonia y vas a ser declarado tu inocencia, declarar tu unión a Nabucodonosor. Y se llevó a Serías con él. Y él dice, ¿quién es este? Estoy cansado. ¿Quién es él? Yo sé que tú te preguntas por qué vine. Seraías, Nabucodonosor, por favor, porque esto no importa. Sí importa. Van a darse cuenta al final de la noche. Esencialmente, este último rey, antes de que él se reveló al final de su reino, quería rebelarse 4 años. Terminó, tiene que ir a hablar con el rey y decirle cuáles son sus intenciones. Entonces, cuando él va en 524 a.C., ¿cuándo fue Israel o cuándo fue Judá tomada en exilio? ¿Qué fecha? 586 a.C. Entonces, 594, 8 años antes, tenía que ir a decirle al rey, mira, aún estoy contigo, su alianza, pero mucho antes, Nabucodonosor vino a tomar la tierra, Jeremías envía estas profecías. Él va por la mano llamado Seraías, que leemos esto al final, capítulo 51, ve a llevar estas profecías a los cautivos que ya están en Babilonia y léeles lo que yo voy a hacer con esta nación pagana. Entonces, ha sido tomado en cautiverio desde 586 a.C., tal vez 527 a.C., tú estás en Babilonia, no estás en la tierra prometida, tú eres pueblo de Dios. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde está Dios? Sería como alguien sentado en un campamento de muerte del holocausto. ¿Dónde está Dios? Dices tú, ¿por qué estamos aquí? Entonces Jeremías escribe estas profecías de Dios, del dictado de Dios, y dice, Seraías, ve y lee esto al pueblo en Babilonia. Y diles, a voz alta, esto es lo que va a pasar a esta nación, que está en cautiverio. Es algo bueno, que te toma en cautiverio, pero sin embargo es peligroso para Seraías. Entonces ese es con nuestro contexto. Cuando Jeremías se enteró sobre Seraías, acompañando a Sedequías a Babilonia, le dio una profecía para que leyera a los israelitas cautivos en Babilonia. Y este era lo que dijo en el versículo 59 a 61, el capítulo 51. Mensaje que el profeta Jeremías mandó a Seraías, hijo de Nereías, hijo de Maasías, cuando fue con Sedequías. Esto va a ser el hermano de Baruch. Cuando fue a Babilonia, rey de Judá, Babilonia, el año 4 de su reinado. Seraías era jefe de abastecimiento. Escribió, pues, Jeremías en su rollo toda la calamidad que iba a venir sobre Babilonia. Es decir, todas estas palabras que han sido escritas acerca de Babilonia. Y Jeremías dijo a Seraías, tan pronto llega a Babilonia, lee en voz alta todas estas palabras, que sería un sermón peligroso en el medio de la Babilonia. Especialmente si había leído capítulos 50 y 51, no pasa nada, en ningún momento Babilonia va a caer. Y di, oh Señor, es decir, tú Yahweh, tú has hablado acerca de este lugar, es decir, Babilonia, de construirlo, hasta que no quede morador en ella, ya sea hombre o animal, sino que desolación eterna será. Y tan pronto termines de leer este rollo, le atarás una piedra y lo arrojarás en medio del Éufrates y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará más por la calamidad que traeré sobre ella. Extenuados sucumbirán. Hasta aquí las palabras de Jeremías. Entonces, al final del capítulo 51, Jeremías, la palabra de Jeremías termina. Eso, la última profecía. Y se trata de Babilonia. Tú vas a caer. Toma el rollo, pone una piedra, lánzalo al río y mientras se hunde, eso es lo que va a pasar a Babilonia. Esto es lo que va a pasarle a tus cautivadores, a aquellos que te van a llevar en exilio. Tú piensas que ellos gobernaron el mundo, crees que están en mala forma, ellos van a caer también. Israel sabe, si alguien cae, quien desobedece a Dios, ahora Dios lo está diciendo, ellos van a caer también. ¿Están conmigo? Bien. Babilonia es castigada permanentemente. Vamos a leer algunos pasajes. Capítulo 50, versículo 1 y 2. Anunciadlo entre las naciones y hacedlo oír. Levantad estandarte, hacedlo oír. No lo ocultéis, sino decid. Ha sido tomado Babilonia. Está avergonzado Bel. Bel es uno de sus dioses, de minúscula. Destrozado, otro de los dioses, Merodac. Avergonzado Mel, destrozado Merodac. Han sido avergonzadas sus imágenes, destrozados sus ídolos. No estoy seguro que quisiera leer esto mientras estoy en Babilonia. Versículo 9. Porque aquí yo hago despertar y subir contra Babilonia una horta de grandes naciones de la tierra del norte que se alinearán para la batalla contra ella. Desde ahí será llevada cautiva. Una gran nación, este versículo 41 y 43. Una gran nación y muchos reyes se levantarán de los confines de la tierra. Son crueles y no tienen misericordia. Ha habido rey de Babilonia noticias de ellos. La angustia se ha apoderado de él, agonía como de mujer de parto. Aquí hay una imagen de Ciro el Grande. La derrota de Babilonia será total, fue predicha en el capítulo 50, versículo 26. Valientes soldados cayendo muertos. Eso va a ser todos estos soldados de Babilonia cayendo muertos. Todos en Babilonia fueron atacados en el 50-35-37 y la caída de Babilonia se produjo en el año 539 a.C. Ahora, nuestro contexto aquí es alrededor de 582 a.C. Entonces, es años más tarde que caen. Fue una invasión desde el lado norte de la ciudad por una coalición de ejércitos liderados por Ciro el Grande, también conocido como Ciro II de Persia, rey del imperio Aqueménida. Aqueménida, ¿han leído eso? Tú dices, pero un momento, pensé que vi eso una vez cuando estaba en 12º grado o algo así. Estos eran reyes que son importantes notarlo. Por eso es que le di la fecha, para decir los reyes una y otra vez. Josías, Joaquín, Sedequías, bueno conocerlos, y alrededor, la fecha alrededor de ellos. Es bueno conocer el rey Nabucodonosor, que fue el gran poder del mundo, que los llevó en cautiverio. Bueno saber que el siguiente imperio que tomó después de Babilonia fueron el imperio persa, quien se había juntado con los medios, también llamado el imperio medo-persa. El primer rey grandioso fue Ciro II. También bueno conocer que el reino siguiente que siguió fue Grecia, bajo Alejandro Magno, y después sus cuatro generales, y después se esparciaron, y después el siguiente reino que vino fue el reino de Roma, que nos trae al Nuevo Testamento. Estos cuatro reinos es lo que se habla en repetidamente a lo largo, iba a decir el Evangelio de Daniel, pero no, en el, esto pudiera ser también, en los juicios, en las profecías de Daniel. Entonces, este es Ciro II, sabemos todo sobre estas personas, son predichos en la Biblia. De hecho, Ciro, el nombre de Ciro, es llamado, Dios llama a Ciro 150 años antes de que naciera. Isaías capítulo 46, Dios lo llama mi siervo. Lo sabemos porque Isaías está escribiendo en 727 a.C., 725, perdón, Ciro viene y gobernó en 650 a.C. y Dios le dice, pero en 550 a.C., entonces Dios le dice a Isaías, mi siervo, y Ciro, de hecho se sabe que los escribas judíos, cuando Ciro fue rey, le mostraron, nuestro libro tiene tu nombre en él, 150 años antes que nacieras. Él fue gobernante mundial, gobernó el mundo desde el 550 al 530, pero estaba gobernando otro lugar antes de gobernar por encima del mundo, sobre Persia en 559 al 530, sobre Media en 549 al 530, sobre el reino de Lidia, que sería moderna Occidente, Turquía Occidente, y sobre Babilonia en 539 al 530 a.C. Él murió en el 530 a.C., su hijo empezó a reinar después de él por un breve tiempo, entonces tiene toda una lista de gobernantes persas, hasta que llegar al reino griego. Entonces esto es solo para dar un poco de historia. El final de Jeremías, típicamente el comienzo de Daniel, las profecías de Daniel. Pero lo que vamos a ver aquí es que lo que Dios le dijo a Jeremías sobre 8 años antes del exilio, es que esta nación iba a caer. Y iban a caer desde por una coalición del ejército que viene del norte. Y la historia nos dice que fue Ciro el Grande. La invasión de Babilonia, mientras el gobernante interino de Babilonia, Belsasar, estaba de fiesta, y le leíamos toda la narrativa en Daniel capítulo 5, 4 y 5, Belsasar no aparece en la historia. Entonces la Biblia, en Daniel capítulo 5, los críticos dicen, bueno, la Biblia no puede ser correcta, sabemos que el último gobernante de Babilonia fue Nabonidas. De hecho, tenemos un pedazo de literatura llamado Los Crónicas de Nabonidas. Es un cilindro que tiene la escritura de Nabonidas. Sabemos que era una figura histórica. ¿Dónde vino esta persona? Bueno, es un poco interesante. Mientras Belsasar está de fiesta en lo que queda del Imperio Babilónico, lo que queda del Reino Babilónico, están utilizando todos los artículos sagrados de los judíos que habían tomado en cautiverio. Se están emborrachando, están comiendo su comida y emborrachándose. Daniel es un viejo persona en este momento. Fuera del portón, Ciro ha rodeado la ciudad. No le importa porque las murallas de Babilonia son tan gruesas que pueden pasar tres carruajes al mismo tiempo de ancho. Nadie va a entrar en esta ciudad, dicen ellos. Lo que Belsasar no sabe es que Ciro ha cortado el río Éufrates y lo ha desviado, para que podía caminar por debajo de la ciudad, por el lecho del río, y lo hace. Y toma Babilonia sin luchar. Pero Belsasar, antes que esto pasara, Dios levanta, probablemente con esa historia, donde está festeando y ve una mano en la pared. ¿Le ha pasado a usted? Tú has sido encontrado pesado y te falta y vas a caer. De acuerdo, mi maestro me dijo eso una vez. Era joven. Pero Belsasar sabe que hay algo malo y no pueden. Traen al viejo Daniel, viene y dice, Daniel, ¿esto es lo que significa? Belsasar dice, si tú interpretas esto, yo voy a hacerte el tercer oficial más alto, de más alto rango. ¿Por qué el tercero? Si Belsasar es rey, de acuerdo a Daniel 5, pero no lo era. Era el hijo de Nabucodonosor, puesto a cargo del palacio mientras él iba a gobernar desde lejos. A él no le gustaba Babilonia. Entonces, todo encaja. Cuando se junta, nos damos cuenta de lo que pasó. Entonces Daniel dice, mira, no necesito tu tercer rango, de hecho, los ejércitos están ahí afuera. Si estoy en algún tipo de posición real, esos van a entrar y me van a matar. Quédate tú. Pero eso es lo que significa, tú vas a caer. Y la noche así fue. En Daniel capítulo 5 dice que Darío, el Medo, entró, tomó la ciudad. Esto fue aparentemente el gran general de Ciro. Tomó la ciudad sin luchar, después desviado el río del Éufrates y entrar por el lecho sin lucha. Entonces que era, fue una gran lucha. Eso encaja aquí porque Dios dice en el capítulo 50 y 51 que Babilonia sería completamente aniquilada. Pero no iba a haber lucha. No hubo lucha que hizo caer la ciudad. Esta es la narrativa. Ciro realizó su asalto con éxito una noche en que toda la ciudad, confiando en la fuerza de las murallas, se había entregado al motín y al libertinaje de una gran fiesta pública, que Daniel 5 nos dice al respecto. Y el rey y sus nobles se deleitaban con un espléndido entretenimiento. Ciro había hecho previamente limpiar un canal que corría al oeste de la ciudad y llevaba el agua sobrante del Éufrates al lago Nitocris. Nitocris, debo decir, para verter el río en él, que de este modo se volvió tan poco profundo que sus soldados pudieron penetrar a lo largo de su lecho hasta la ciudad. Esta sería una ilustración de las murallas de Babilonia. No puedes encontrarla en la ruina de Babilonia porque las mismas ruinas son difíciles de encontrar en Babilonia. Además de los dos enormes muros que rodeaban el corazón de Babilonia, entonces imaginen, esta inmensa muralla rodeando, había un muro interior de unos 21 pies de espesor y otro exterior de más de 12 pies de espesor. Había grandes muros levantados a intervalos más allá de la ciudad, junto con una cadena de fortalezas al norte y al sur de la ciudad. Esto es lo que los historiadores escribieron. De acuerdo a Heródoto, que era un romano, historiador romano, dijo, los muros exteriores de Babilonia tenían 300 pies de alto y 75 pies de ancho, lo suficientemente ancho para conducir varios carruajes uno del lado del otro. Esto no es entonces una ciudad que alguien iba a entrar, penetrar. Sin embargo, Ciro vino sin luchar. Esto es lo que la arrogancia obtiene, estos gobernantes. Esto es lo que Dios está enseñando. En capítulo 50 y 51. Antes de cerrar esta noche, quiero asustarlos de muerte. Entonces, aférrense porque puede asustarlos. Aquí hay una buena fotografía de Ciro. Es un hombre buen parecido. Yo no me quería meter con ese hombre, por lo menos no de noche. Tiene buenos dientes también. Después de que Ciro venciera Babilonia, la ciudad fue perdonada y se convirtió en uno de los centros gobernantes del Imperio Persa. Entonces, él no es que saqueó la ciudad, la tomó, no la saqueó. Se volvió parte del Imperio Persa, con Daniel sirviendo ahí en una posición administrativa. ¿No te encanta que Dios tomó a Daniel? Este probablemente de 13, 14 años, fuera de Judá, en 605 a.C., lo puso en este patio con Nabucodonosor. Nabucodonosor se volvió muy impresionado con él. Lo puso segundo a cargo del Imperio Babilónico. estuvo ahí suficientemente tiempo para estar vivo. Cuando Ciro vino, Ciro sabía respecto de él, no lo mató cuando invadió, sino lo puso a cargo de su reino. Un judío, eso es un piadoso hombre. Y la mejor parte de Daniel es que aun cuando tomaba un cautiverio a sus jóvenes años, no se llevó a su papá y mamá, pero tomaron papá y mamá conmigo. Estos son jóvenes, tomaban babilones para ser lavado el cerebro. Pero este niño tomó la enseñanza que sí tenía, lo que sea que se le enseñó, y no lo comprometería para nada. De hecho, le dijo al rey, dile al rey que no voy a comer su comida. Voy a morir, si es así, sea. Voy a tomar la adecuación, y lo hizo. Tomaré el cambio de nombre, y lo hizo, pero no voy a violar lo que la Biblia dice, el Antiguo Testamento dice, sobre comer comida sacrificada a ídolos. No lo voy a hacer, dijo. A Nabucodonosor le encantó eso. Lo puso a cargo. Este joven judío ahora tomó lo que mamá y papá le dio, lo que le enseñó en la iglesia, si así se pudiera llamar, y lo creyó y lo vivió. Murió como hombre viejo. De hecho, nadie permaneció en la ciudad durante y después de su caída. En 500. Daniel, que tuvo acceso a la profecía de Jeremías, permaneció en la ciudad durante y después de su caída. Está haciendo referencia a Jeremías. Permaneció en la ciudad durante y después de su caída. Ciro rápidamente envió a los judíos cautivos a su hogar en Jerusalén, donde se unirían a Dios en un pacto eterno. Que es lo que el pasaje dice, creemos que esto es el nuevo pacto. Todos se fueron a casa y se volvieron adoradores de Yahweh. Muchos lo hicieron, pero no duró. No estaban comprometidos a lo largo del tiempo. Sabemos lo que pasó para Zorobabel. Leemos esto en el libro de Esdras. Aquí algunas fotografías de ruinas, puedes ir a Google y verlas, ruinas de Babilonia, que puede ser encontrado lo que ha sido aparecido. De hecho, muchos de los ladrillos que han sido aparecidos, creemos que donde está el palacio de Nabucodonosor, todos tienen N en ellos. Puso N en cada uno de ellos. De hecho, casi algunos sería su nombre entero, que sería mucho escribir, pero este nombre le gustaba su nombre, parece. Desde la caída de Babilonia en 539 a.C., su importancia disminuyó. ¿Por qué Ciro hizo a Susa la capital de su reino? Susa se rebeló contra Darío y Staspes, que era otro persa, quien nuevamente la sometió, derribó todos sus portones y redujo sus muros a una altura de 50 codos. En otras palabras, Babilonia, cuando dijo que caería, nunca más se reconstruida, ocurrió no solamente durante la noche, sino a lo largo del tiempo, hasta el punto donde está hoy en día. Bajo los persas y los griegos, recuerden, los babilonios, persas tomaron después y los griegos después, bajo los persas y los griegos, Babilonia continuó decayendo, especialmente después de que Seleuco Nicátor, que reinó de 305 a 381, fundó a Seleucia y la convirtió en su residencia. Tal vez no conoce la historia, necesariamente necesita conocer. Les di eso para que sepan que está fracasando. Que algunas personas al final de los tiempos le dirán, no sé si tienen razón o no, pero van a decirle que creen que Babilonia misma va a ser reconstruida y al final de los tiempos, porque Apocalipsis capítulo 17 y 18 habla de Babilonia, dicen ellos. Es esa antigua Babilonia, va a ser eso donde el anticristo establece su nueva oficina, si se puede llamar. Se llama Misterio Babilónico en Apocalipsis. Mucho, no probablemente que sea esa de desolación, lugar desolado, pero dicen mucho que se ha reconstruido. No pueden encontrarlo en Jeremías porque dice que nunca más va a ser reconstruido. Probablemente pueden construirlo al lado. Algunos creen eso, no sé. Es solo especulación. Para el 60 antes de Cristo, Babilonia era un páramo desértico. Incluso sus ruinas son difíciles de encontrar. Quizás en ningún lugar bajo el cielo sea mayor que aquí el contraste entre la magnificencia antigua y la desolación actual. Y a lo largo, después del Imperio Babilónico, no te metas con Babilonia. Babilonia es lo peor que puedes pensar, decían. Babilonia es nuestro enemigo. Babilonia nos sacó de nuestra tierra prometida. Babilonia mató a nuestro pueblo. Babilonia nos humilló. Y entonces, los judíos ven su historia, después de 586 a.C., y después todo malo es asociado con Babilonia. De hecho, vas a leer algunas cosas en el Nuevo Testamento que Pedro escribe. Cuando está escribiendo, dice, le escribo de Babilonia. ¿Dónde está escribiendo? ¿Es eso un código para Roma? ¿O era otro lugar llamado Babilonia? Algunos creen que así fue. Va adelante y para atrás. Lo que sea que es un mal lugar que está asociándolo con aquello que es maldad, Babilonia. Estas profecías, si las leyeron, entonces yo las leí. Es todo poesía. Es redundante. ¿Por qué? Jeremías es redundante a lo largo de toda su profecía, de capítulo 1 en adelante. Y dice cosas una y otra vez. ¿La persona tiene que hacer qué? hemos aprendido que si empezamos a dar anuncios sobre algo, demasiado temprano, la persona lo escucha y se olvidan. Dicen, pero no sabemos al respecto. Lo estuvimos anunciando por 8 semanas seguidas. En el correo, yo recibo los correos, pero no los leo. Profecías redundantes. Son para recordar, pero en este caso. Entonces, lo que dice el capítulo 50 y 51, una y otra vez, al ser tan repetitivo, Jeremías quería que los judíos supieran cómo finalmente, definitivamente, totalmente y completamente Dios destruiría Babilonia. Esto era una motivación para los judíos, saber eso. Si eres tomado en cautiverio por alguien, si eres tomado, sabemos que Dios va a juzgar al final de los tiempos, va a juzgar a todos aquellos que es maldad, pero escuchar un mensaje que Dios va a juzgar tu opresor, eso es motivador. Un mensaje de juicio y es motivador porque afecta a ti, afecta a nosotros. Entonces, al final de los tiempos sabemos que Dios va a lidiar con todos aquellos que lo odian, que odian su pueblo. Sabemos que va a pasar al final, es muy sangriento en el libro de Apocalipsis. Eso debe ser motivador para nosotros. Se supone que seamos motivados con esta palabra, aun cuando pudiéramos conocerla, algunas personas, si pasa en nuestra vida, y pudiéramos conocer algunas personas que fueron recipientes de la ira de Dios. Pero Dios sabe al final. Cuando Él nos dice con gran especificación, detalle, con lo que va a pasar al final, ¿eso te motiva acaso? ¿Y no eres tú? Eso era así, ¿no? Pero como he dicho antes, y voy a continuar a decir, y eso es que si no sabes, conoces tu Biblia, no tienes ni idea de lo que va a pasar en el mundo, lo que pasa en el mundo. Nuestros líderes no tienen ni idea de lo que pasa en el mundo. Incluso los inteligentes, incluso Ben Shapiro, que creo que es uno de los más inteligentes a hablar, no tiene ni idea. Tiene idea de lo que pasa aquí, pero no en la eternidad, no sabe lo que Dios va a hacer. Algunos de los más inteligentes no tienen idea. Si tú no lees la Biblia, ni tan siquiera tú. Aun cuando crees que pudieras, y te juntas y hablas de políticas con tus amigos, quién va a ganar la presidencia, y todos están al borde de quién va a ganar y quién no, y vamos a, si este va a ganar y este no, vamos a festejar, lo que sea. No tienes idea, si no conoces que Dios está a cargo, que todo esto está pasando como la Biblia dijo que pasaría. Infórmate, simplemente abriendo la Biblia. Nuestro estudio en Jeremías ha sido bueno, no porque yo lo he enseñado, sino porque las palabras de Jeremías es buena. Cuando lleguemos a Daniel vamos a ver la misma cosa, va a ser más escatológico, va a ser un estudio sobre escatología, de lo que va a pasar al final de los tiempos. Conocer estas cosas, no quieres salir y ser uno de esos ridículos escatológicos, que es todo lo que quieren hablar, e intentan tomar todo evento en el mundo que está pasando en la noticia y meterlo en la Biblia. No seas esa persona. Esos son los más miserables personas que yo ni tan siquiera quiero hablar al respecto. Al final de los tiempos, ¿tú crees que tal y tal puede ser esto? ¿Tú crees que el rapto va a pasar la próxima semana? ¿Qué? Empiezan a profetizar, sí, correcto, o lo que ellos llaman profecía. Me gusta lo que hiciste hacer. Cuando empecé a hablar, él hizo así con su cabeza. Creo que estaba trabajando con alguien. Mark. ¿Los judíos reconocieron esto como un castigo? ¿Qué parte? ¿Yendo a Babilonia? Sí. Si no fuera así, estaban bastante densos. Todo el tiempo Jeremías se está diciendo, ustedes van a ir allá. Y ellos decían, no. Pero después del hecho, ahora. Bueno, no sería grandioso si tuvieran una carta que yo enviaron a regreso a Jeremías, no lo sentimos que no te escuchamos, lo disculpamos, claramente tenía razón, así que no sabemos. Pero yo deduciría esto, Mark, como he dicho antes sobre los judíos. Los judíos, ellos se sientan hoy y se preguntan por qué el mundo está en contra de ellos. Ellos se preguntan por qué el holocausto ocurrió. Ellos se preguntan, cuando su propia escritura dice, si tú me obedeces, dice Dios, yo te voy a hacer el cabeza del mundo, todos van a ir a ti. Deuteronomio 28, si me desobedeces, voy a hacerte el que se burlen de ti. Entonces los judíos, tú piensas que se hubieran dado cuenta para cuando llegaron a Babilonia, se hubieran dado cuenta de esto, pero en el siglo XXI, ellos, tú pensarías que ellos saben por qué son la cola y no la cabeza. Esta es una nación que si ellos hubieran obedecido a Dios, obedecen a Dios, iríamos nosotros a ellos. Todo el mundo se iría a ellos. Entonces, ¿lo entendieron? La persona típicamente no cambia, yo me he dado cuenta. Quizás Dios también hizo esto para dar énfasis, repitiendo esto, no solamente para enfatizar repetidamente el exilio de Israel. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo para Babilonia? Mientras enfatizaba su exilio, y están leyendo estas profecías en Babilonia, alguno debería levantarse y decir, bueno, no creíamos a Jeremías cuando estaba diciendo esto, creemos que en Ananías, que dijo que solamente estaríamos en cautiverio por 2 años, ahora estamos aquí por 6 años, uno de ellos tenía razón y el otro no, y Jeremías debería decir el correcto. Entonces, lo que está diciendo sobre Babilonia también debe ser correcto. Pero eso tomaría sentido común. También notar que cuando Jeremías escribió lo que hizo, Babilonia estaba en el apogeo de su gloria. No es como que Jeremías está escribiendo el capítulo 51 cuando ellos están en, cuando están casi derrotados, cuando son débiles. No, esto es como ir y decirle a Ciudad de Nueva York, tú vas a caer, mañana en la mañana tú vas a ser cenizas. Esto es una inmensa y asombrosa ciudad. Y eso es lo que cuando lo está haciendo Jeremías, está haciéndolo en el apogeo de su gloria. Pero vamos a echar un vistazo a algunas lecciones que podemos aprender de esto. Después vamos a ver el capítulo 52, cerrándolo. Queremos ver aquí en el juicio de Dios que Dios es justo. Dios es justo, significa justo, justo, tiene justicia. Capítulo 51, versículo 24, es decir, correcto. Donde Dios dice, y pagaré a Babilonia, a todos los habitantes de Caldea, todo el mal que han hecho en Sion, delante de vuestros ojos, declara el Señor. Este es Dios siendo justo. Dios ve la injusticia hecha a su pueblo, a incluir cristianos, y está tomando nota, edificando ira, acumulando ira. Vimos esto en Romanos capítulo 12. Personas que están en contra de Dios están acumulando ira de Dios. Es contra de sí mismo. Número 2, que Dios es omnipotente, todopoderoso. 51, 15, 16 dice, Él, Yahweh, es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió de los cielos. Eso justo ahí lanza a evolución fuera. Y ves pasajes así a lo largo de la Biblia. Cuando emite, es decir, Yahweh, su voz, hay tumulto de aguas en los cielos y hace subir las nubes desde los confines de la tierra. Él produce los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Dios es justo y es todopoderoso. Y estas naciones, personas, las cosas que los oprimen, no son nada para Dios. Él lo sabe. Y está tomando nota. Número 3. Dios responde a la oración. Los judíos oraron esto. Nabucodonosor me ha devorado y aplastado, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Me ha dejado como vaso vacío. Me ha tragado como un monstruo. Ha llenado su estómago de mis delicias. Me ha expulsado. Caiga sobre Babilonia la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sion. Sion siendo un sinónimo por los habitantes de Judea. Caiga mi sangre sobre los habitantes de Caldea, dirá Jerusalén. Bueno, Dios responde a su oración, dice que esto es lo que va a hacer. Entonces tú y yo podemos orar de la misma manera, de la misma cosa. Ora la misma cosa, Señor, que tu justicia fluya. Y Señor, que tu gracia sea vista. Muestra gracia a quien tú muestras gracia y que tu justicia fluya a aquellos que demandan, exigen justicia. Señor, que estas personas que te odian, que ellos sean juzgados duramente. ¿Has leído un salmo imprecatorio? Salmo 109, siempre buenamente. Señor, atrápalos, ve por ellos, mátalos. Que mueran, que su madre se vaya y sea prostituta, que los hijos crezcan y nunca piensen en su madre y que sus hijos mueran también. Eso es duro. No estoy pidiendo que oren así, aun cuando está en la Biblia. Pero vamos a ser honestos. Algunos de ustedes se han sentido, con todo hemos sentido esa oración y queríamos orarla. A la luz de la cruz, ahora, si pudiéramos orar, Señor, salva a su pueblo de Hamas. Pero si no, atrápalos. Ve por ellos. Entonces, cuando oramos por la justicia de Dios, ¿esa oración va a ser respondida? Entonces, órala. Dios juzga a quien tú juzgas. Muestra misericordia, ¿a quién tú vas a mostrar misericordia? Es apropiado que nosotros hagamos tales oraciones. Pero la venganza pertenece solo a Dios, como Deuteronomio 32 dice, es para Dios hacerlo, no para nosotros. No, Señor, dame el poder para ir a igualarme con el otro. O sea, que Dios, deja que Dios sea Dios. La venganza le pertenece a Dios solamente. Si tú tomas venganza en tus manos, si le pertenece a Dios, ¿qué has hecho? Le has robado lo que le pertenece a Dios. No vaya a igualarte con la otra persona. Esa es nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Alguien me lastima, alguien que tú quieras, lo voy a lastimar. Esa es de venganza de Dios. La venganza le pertenece a Dios y Él va a dar. Debemos orar las mismas cosas, porque es la tarea de Jesús regresar y destruir a sus enemigos. Por eso es que oramos. Hágase tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Señor, tu voluntad se haga. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Mostrar gracia a quien va a mostrar gracia y mostrar justicia a quien va a mostrar justicia. Dios va a ser glorificado a través de su justicia, va a ser glorificado por su gracia. Y tú y yo, los recipientes de su gracia, somos. Será glorificado por salvar pecadores malvados como nosotros y derramar su justicia sobre aquellos que Él no escogió. A Dios sea la gloria. Algunas advertencias odiernas para nosotros, Babilonia era una ciudad histórica, pero hoy representa representado a todos los que son odiosos para Dios. Simplemente el nombre de Babilonia. Babilonia es toda cultura que es orgullosa, arrogante, derrochadora, violenta y destructiva. Representa toda la ciudad que se opone al reino de Dios. ¿Tú piensas que hay algunos en este mundo así? Babilonia es una onomatopeya. Suena como que Babilón, Babilab. ¿Recuerda la Torre de Babel que confundió su idioma? Por ende, onomatopeya. Pero el cáncer, Babilonia, que lleva a una ciudad a construir, o sea, significa puerta a Dios. Babel, él es corto por Elohim, puerta a Dios. Recuerda intentar construir la torre para alcanzar a Dios en el cielo. ¿Qué tuvo que hacer Dios? La tumbó. El cáncer babilónico es aquello que nos ocasiona intentar traspasar a Dios. Lo que se especula es que en la torre Cigaret, para alcanzar a Dios, están los señales zodíacos. En la parte de arriba de esta torre son las señales zodíacos. Para intentar encontrar tu fortuna, lo que va a pasarte de las estrellas, dicen. Y el sol, lo que sea, que puedes encontrar en el cielo. Es así como llega Dios, es así la puerta de Dios. Los que querían que fuera la Torre de Babel. De hecho, ese es donde religión pagana comienza. Babilonia, es ahí donde empezó y es donde todo termina. En la planicie esa, en el Éufrates. Los pecados de Babilonia están por todos Estados Unidos. Desde Washington, D.C. hasta Nueva York y San Francisco, hasta Houston. Entonces, si Dios tiene esto para esta nación, hizo lo que dijo que iba a hacer, ¿cómo nosotros escaparíamos? Vamos a escapar a través de nuestra fe en Cristo, pero realmente pensamos que Dios va a empezar a bendecir a esta nación. ¿Qué pasó cuando Dios bendijo a esta nación como hizo? Nos volvimos ricos, nos volvimos gordos. Empezamos a maldecir, no necesitamos a Dios, decimos. Personas solían ir a la iglesia regularmente, solían conocer la Biblia antes. Solíamos no ver un espectáculo de televisión y no escuchar la basura, las vulgaridades que dicen hoy en día. Solíamos ver televisión y ver personas no desnudas, media desnudas. Yo estaría bien media desnuda, por lo menos, pero no completamente desnudas. Están desnudas hoy, ¿cuál es el punto de tener algo? Y eso es en televisión, en horario estelar. Y la generación es todo lo que sabe, lo que conocen hoy en día. Ustedes viejos saben cómo se ha vuelto desde lo antes. Los nuevos, los jóvenes, dicen, bueno, esto es así como es. Pero no conocen lo que era como era antes. El mundo como vivimos es Babilonia. Y si queremos saber lo que Dios piensa al respecto, lean Jeremías 50 y 51. Babilonia adoraba a otros dioses y evitaba al único Dios verdadero. Ellos adoraban la riqueza. Quería sangre. Desea violencia. La nación tomaba su vino. Ahora se enloquecieron. Esta es violencia. Y adoraban la riqueza como lo hacemos nosotros. Nuestra América babilónica no es diferente a la Babilonia original. Incluso lo hubiera pasado ahora, sobrepasado ya. La violencia de nuestro mundo, Estados Unidos se volvió tan violenta, desde la televisión, desde los juegos de video, los videojuegos, niños que juegan. Algunos juegan esto en Xbox o lo que sea que está. Siéntense y matar y destruir, esos son los juegos. Sangre por todas partes, naturaleza gráfica, es desensibilizar a las personas. También nos gusta Babilonia, tener como Babilonia, tenemos el ejército más fuerte del ejército. ¿Qué nos hace pensar eso? Que no te metas con nosotros, dice uno, somos difíciles, somos fuertes, somos la poder mundial. Lo que Babilonia pensaba, pudiera ser verdad, pero eso es lo que pensaba Babilonia. Entonces vamos a echar mi taza al capítulo 52 y cerrar. Capítulo 52 no fue escrito por Jeremías. Jeremías ya había escrito el capítulo 27, creo que 27. El escritor de Segunda Reyes lo escribió, pero creo que fue probablemente Jeremías cuando tomó esto, cuando llevó esto a los judíos, y probablemente fue agregado aquí al final de Jeremías solamente para mostrar todo lo que Jeremías dijo que pasaría si vino a ocurrir. Entonces, trae Sedequías, tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y sabemos eso de otros pasajes, vean en la lámina. Es un suplemento histórico del libro de Jeremías, dicho, no escrito por Jeremías, ciertamente lo creemos, porque agregaría esto cuando ya está hablado de la caída de Babilonia, ya ha dado esto, a luz del hecho que esto profecía fue a Babilonia, esto sería agregado al final para mostrar cómo era, fue cumplido. El propósito del capítulo 52 es mostrar cómo las profecías de Jeremías fueron cumplidas en contraste con aquellos de los falsos profetas. El capítulo es casi idéntico, si quieres compararlo con Segunda de Reyes, capítulo 24, empezando en versículo 18, hasta el capítulo 25, versículo 30. Hay diferencias ligeras, números ligeramente diferentes, y cómo son contadas las cosas. ¿Quieres saber cuántas personas fueron al exilio? Capítulo 52 dice que Nabucodonosor llevó al exilio 3.023 personas cautivos, que fecharían al primer exilio en 597 a.C. Dice que capturó 832, que lo más probablemente pasó en 586 a.C., ese último final, y en el 745, ¿qué pasaría cuando regresó a hacer negocio con el hecho que había matado a su gobernador, Gedalías? Los números aquí probablemente incluyen a los adultos, hombres, y los líderes tal vez solamente, por eso que los fue un poco diferente de Segunda de Reyes, del enfoque de ahí. A veces la persona cuenta a esta persona, a veces otra cuenta a aquella persona, simplemente cuentan hombres por encima de los 20 años, algunos contarían solamente hombres y los líderes, por eso que los números no coinciden, son diferentes. Dos escritores diferentes, tal vez, esencialmente diferentes, diciendo lo mismo, con números diferentes. Después de conocer, Amar Barduk liberó a Joaxín, él reinó por como 3 meses, era malvado en los 3 meses que, pero fue a cautiverio en Babilonia y permaneció vivo durante los días de Nabucodonosor, 562 a.C. Cuando Nabucodonosor murió, Marduk, su hijo, lo dejó ir. Leemos eso al final del capítulo 52 y en Segunda Reyes y en Segunda Crónica, creo. ¿Qué pasó después de eso? Después de Ciro II de Persia invadió Babilonia, él envió a los judíos a casa. Esta nos dice que fueron como 50.000 y ellos regresaron, 538 a 537 a.C. 50.000, solamente pocos miles, pero estuvieron ahí por 70 años en Babilonia, de 650 a.C., teniendo hijos, incrementando, creciendo. Solamente 50.000 regresaron, no, probablemente no representativo de el número más grande. Su líder era Zorobabel, que era del linaje real. Leemos de él en Esdras, leemos de él en Agar. En Ageo, perdón, en la genealogía de Cristo. En 516 a.C. el templo de Jerusalén había sido reconstruido. Y esto es cuando lee la profecía de Agai y Zacarías, porque regresaron del cautiverio y se volvieron complacentes. Ageo vino y dijo, empiecen a reconstruir este templo. Así fue, en 516 lo reconstruyeron. Para el 458 a.C. Esdras, el sacerdote, regresó con más judíos junto con la escritura y proveyó el liderazgo espiritual que Judá necesitaba. En el 444 a.C., Nehemías vino a Jerusalén y reconstruyó las murallas de la ciudad y gobernó la ciudad. Entonces, 444 a.C., como el tiempo del último profeta que era Malaquías, en 400 años, años silenciosos, que fueron durante reinos de los griegos y después los romanos, Juan el Bautista vino, héroes grandes, Jesús nuestro Señor. Jeremías, 52 capítulos. Bueno, gracias por vuestra paciencia a lo largo de Jeremías. Oremos. Padre, gracias. Gracias por el profeta Jeremías. Gracias por darnos la paciencia y leerlo, estudiarlo, subrayarlo, intentar entenderlo. Oro, Señor, que tú nos motives, a pesar del hecho que no hemos entendido todas las cosas. Que nosotros por lo menos entendamos que tú eres soberano, que tú estás en control, que tú desde el comienzo al final tú lo sabes todo. Y tú nos has dado en tantas formas muy específicas a veces de lo que tú vas a hacer. Sabemos que tú vas a juzgar el pecado y también sabemos que en Cristo nuestro juicio ya fue pagado en la cruz. Oro que te adoremos por eso, que nuestra vida salga adelante como sacrificio vivo, adorándote y dándote gracias por lo que tú has hecho a nosotros y para nosotros. A través de Jesucristo, en su nombre que oramos. Amén.
Esta es una prédica del pastor Lance Waldie de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas. Traducida al español en vivo y sin editar para las personas de habla hispana.